Madrid trabaja en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A veces la vida te da oportunidades para demostrar lo que vales. Yo hace un año estaba aquí en estos micrófonos como becario en informativos. Entonces no me podía imaginar que un año después estaría presentando un programa en esta misma emisora, con los nervios de las primeras veces, eso sí, pero también con la ilusión con la que se afrontan estos retos. Hoy tenemos por delante una hora de radio en la que hablaremos de generaciones. Si habéis escuchado nuestro programa en los últimos meses con nosotros, con el nuevo equipo, os habréis dado cuenta de que casi todos los días hacemos algún chascarrillo enfrentándonos los Z, Carlos y yo, con los Boomer, con nuestro jefe, pero siempre con ese tono distendido que nos caracteriza. Y es que la convivencia entre ambas generaciones es la clave para que todo funcione bien. El tema del programa de hoy es cómo afrontan ambas generaciones los retos a los que se enfrentan en relación al mercado laboral. Nos vamos a preguntar cómo es la búsqueda de empleo, a qué prejuicios se enfrenta cada perfil y qué esperan del mercado laboral. Hablaremos largo y tendido sobre ello, tenemos invitados aquí en el estudio que nos van a contar sus experiencias, tenemos a nuestro orientador laboral y tenemos también expertos con los que hablaremos más adelante para conocer también la perspectiva de las empresas. Porque Madrid Trabaja también hoy, aunque sea festivo, así que bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y en este día de la Inmaculada Concepción, el que viene inmaculado es mi compañero Carlos Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Hombre, con esta presentación mejor imposible, vamos.
Te quejarás, ¿eh?
Hombre, vamos a ver. Hablabas tú precisamente de la pelea que tenemos los Z con los Boomer, con Javier, que es nuestro referente Boomer en el programa. Y tienes razón, es que la unión precisamente entre los jóvenes y los que tienen más experiencia es lo que yo creo que haría grande a las empresas, porque precisamente a unos se les niega por tener poca experiencia y a otros por ser demasiado mayores. Y la unión entre los que traen, por ejemplo, nuevas tecnologías y los que tienen la experiencia ya es lo que yo creo que haría mejorar aún más las empresas, así que te doy toda la razón.
La experiencia y la frescura unidas es lo que hace una convivencia sana. Te quería preguntar, Carlos, para empezar un poco, ¿qué opinas tú de esto de los trabajos de la generación Z, los prejuicios a los que se enfrentan, ese tipo de cosas?
Pues yo estoy cansado de oír ya aquello de que la generación Z no quiere trabajar, que si no puede trabajar desde casa no trabaja, que quiere unas condiciones muy buenas. Pues todo eso es mentira, básicamente porque lo único que quiere la generación Z es una oportunidad para poder demostrar toda aquella formación que ha ido adquiriendo. El problema es que muchas veces, bien por sus estudios, bien por las prácticas o bien porque no tienen esa oportunidad, no lo pueden demostrar.
En fin, hablaremos sobre todo hoy en el programa, pero primero tenemos que recordar nuestras redes sociales, ¿no, Carlos?
Pues efectivamente, en Twitter nos pueden escribir en Madrid Trabaja OM y en Facebook en Madrid Trabaja.
Y había un perfil de TikTok, no sé si cómo era.
No uso eso, así que si lo quieres usar tú, no, ahora en serio, es Javier Peña.
Pues ya saben, ahí pueden buscar todo el contenido que sube nuestro jefe, que no es malo, la verdad. Yo no sé si estoy...
Viraliza mucho, tiene muchos seguidores y nos va a conseguir una cesta de Navidad.
Hombre, por supuesto, de cremas, ¿no?
De cremas.
Pues nada. No nos olvidamos tampoco hoy de nuestras ofertas de empleo, que comenzamos con una oportunidad para 25 plazas que convoca la Comunidad de Madrid como conductor.
Se convocan 15 plazas por turno libre y 10 por promoción interna. Para presentarse es necesario estar en posesión del título de bachillerato, permisos de conducir C de casa y D de Dinamarca y tener el certificado de aptitud profesional. El proceso selectivo del turno libre se regirá por oposición, que contará con examen tipo test y la resolución de casos prácticos, mientras que el de la promoción interna se regirá por concurso, en el que se evaluarán los méritos laborales y oposición, que contará con un examen de 2 ejercicios. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 21 de diciembre.
Traxa ofrece 3 puestos como técnico del sector agrícola en Madrid.
Para la creación de un sistema de información técnico-económico nacional en diferentes sectores agrícolas y hortofrutícolas mediante la recolección, tipificación y procesamiento de datos. Se exige estar en posesión del título de licenciatura o grado y máster en ingeniería agrónoma, veterinaria o agrícola. Se ofrece un contrato formativo para la práctica profesional y jornada completa.
Y el Ayuntamiento de Móstoles convoca oposiciones para cubrir 24 plazas de policía local.
Se convocan 20 plazas por turno libre y 4 por movilidad, sin sin ascenso para miembros de otros cuerpos policiales de la Comunidad de Madrid. Para presentarse a ambos procesos es necesario estar en posesión del título de bachiller o equivalente. El proceso selectivo del turno libre se desarrollará por medio de concurso, donde se valorarán los méritos laborales, oposición que contará con pruebas psicotécnicas, pruebas culturales, examen de idiomas y reconocimiento médico, además de pruebas físicas, curso de selectivo de formación para adquirir conocimientos prácticos y teóricos y periodo de prácticas, mientras que el proceso selectivo de movilidad se desarrollará por concurso y curso selectivo. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 27 de diciembre.
Te habrás quedado a gusto, Carlos.
A gustísimo.
Buscan personal de limpieza con discapacidad en Pozuelo de Alarcón.
Se ofertan 3 puestos y para inscribirse será necesario presentar el certificado de discapacidad y se valorará la experiencia previa. Ofrecen jornada laboral de 8:30 a 4:30 o de 9 a 6 según el centro de trabajo de la empresa y salario según convenio de 1.080 euros.
Necesitan un operario de taller metalista en Alcalá de Henares.
Para realizar trabajos de repasado y montaje de piezas metálicas se exige el título de la ESO, experiencia mínima de 6 meses, manejo de radial y buena disposición para el aprendizaje. Ofrecen contrato eventual y jornada completa.
Y terminamos con una oportunidad para comercial de electricidad y gas en Collado Villalba.
Para la comercialización y renovación de contratos de electricidad y gas se exige el manejo del paquete Office 365, empatía y capacidad para cerrar acuerdos. Ofrecen contrato indefinido y jornada completa con salario de 18.000 euros brutos anuales más comisiones.
¿Que te interesa cualquiera de estas ofertas y que además cumples con los requisitos? Pues visita nuestra página web, la de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y allí encontrarás todos los detalles y los enlaces para acceder a las ofertas de empleo de este viernes 8 de diciembre.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Ya tenemos por aquí en el estudio a un representante de cada generación. Hoy en el programa de Madrid Trabaja tenemos a 2 invitados que nos van a ayudar a conocer ambas partes, ambos perfiles, para saber cómo es enfrentarse al mercado laboral, al mundo laboral y a qué retos le toca enfrentarse a cada uno. Por un lado tengo aquí a mi derecha a Javier Miranda. Él es senior, tiene 61 años y ha trabajado durante 25 como directivo de empresa en las áreas de dirección general y dirección financiera. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Bien, bien. De momento bien. ¿Tú qué tal?
Muy bien.
Pues enseguida nos contarás más sobre tu historia y sobre tu experiencia laboral, porque tenemos también a Paula Moreno. Ella va a ser la representante de una generación, de mi generación. Así que ya puedes hacerlo bien, Paula. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
A pesar de tu edad, que tienes solo 22 años, has trabajado ya en varios sitios y haciendo varias cosas que ahora nos contarás, ¿no es así?
Sí, así es. He estado, bueno, estudié educación infantil en la Rey Juan Carlos y he estado trabajando en una tienda como dependienta de bolsos y maletas. Luego trabajé también en una empresa de regalos originales, preparando pedidos. Y actualmente estoy trabajando en un parque de ocio infantil.
Genial, pues ahora nos contarás más, pero antes quiero saludar también a Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo, que es uno de nuestros orientadores laborales habituales de los viernes, que no le dejamos descansar ni en festivo. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Que me acuerdo de cuando nos conocimos presencialmente hace unos días en la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad, ¿no? ¿Tú te acuerdas?
Sí, está siendo muy intenso. Estamos teniendo ahí contactos muy intensos y así se agradece todo lo que sea poder participar y colaborar con vosotros siempre es un placer.
Ya sabes cómo somos los periodistas, que no nos callamos nada y que cuando estaba hablando contigo para participar en este programa me preguntabas si quería yo que intervinieras tú en representación de la generación Z. Yo te dije que bueno, que casi, que tienes algunos añitos más, ¿no?
Sí, voy un poco pasado de rosca. Yo creo, ya no sé si soy millennial o generación X, ya a mí no me toca. Sí me gustaría que me tocara por edad, pero bueno, disfruto también de toda la parte de la tecnología, de la era que pillaron, que creo que siempre es importante y me alucina.
Bueno, pues ahora nos contarás también. Vamos a comenzar primero hablando de los más jóvenes de mi generación y de un estudio que ha publicado InfoJobs.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Muchos he sabido que la percepción que tienen los mayores de los jóvenes no siempre es del todo positiva. Lo cierto es que hay muchos prejuicios y muchas creencias por parte de las empresas y los directivos que no benefician a una generación que está intentando salir adelante como puede a pesar de las dificultades. De esto precisamente habla un estudio de InfoJobs sobre nuevas generaciones que se ha publicado hace unos días en su primera edición. Y tenemos a su directora de comunicación y estudios, Mónica Pérez, que nos va a hablar sobre él. Mónica Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que lo primero que quería preguntarte es cuál ha sido el objetivo de hacer este estudio.
Bien, pues lo cierto es que estamos viviendo, ¿no?, un momento muy interesante en cuanto a transformación en todos los sentidos y desde el punto de vista, digamos, demográfico, ¿no?, y ante esta transformación que nos viene, pues queríamos ver cómo están conviviendo, ¿no?, las distintas generaciones en el entorno laboral y sobre todo poniendo foco, ¿no?, en esta generación Z, ¿no?, que en unos años pues va a pasar a representar prácticamente el 30%, ¿no?, de la fuerza laboral y, como digo, se va a dar esta combinación, ¿no?, en el entorno de la convivencia de distintas generaciones.
¿Qué aspectos destacarías de las conclusiones que habéis obtenido?
Bueno, fundamentalmente es verdad que existen una serie de estereotipos y aquí es curioso cómo ven las empresas y cómo ven, ¿no?, como comentabas, también los trabajadores más mayores a lo que es esta generación. Y ahí pues se podría hablar de estereotipos y luego la percepción, ¿no?, que también ellos mismos tienen en torno a esto, que lo cierto es que difiere, ¿no? Es verdad que hay, digamos, tres claves que presentan más puntos, pues como por ejemplo se les define, ¿no?, como individualistas. Y aquí lo cierto es que ellos no tienen tanto esa percepción, pero sí es verdad que le dan mucha más importancia a su vida personal que a la profesional, y esto, ¿no?, en el entorno laboral, el de ponerse en ese sentido por delante, cuando en el caso de la generación Z lo ven como algo que es su derecho y no hay que justificar. Del otro lado, ¿no?, a veces se puede percibir como ese individualismo. Pero sí que hay algo, por ejemplo, claro, ¿no?, que se marca cuando es el tema de, por ejemplo, el realizar horas extras, ¿no?, en el trabajo. Es algo que tienen muy claro que no tienen, ¿no?, esa predisposición. Y sin embargo, en generaciones pues de más mayores parecía que esto estaba como asumido, ¿no?, de una forma muy natural, cuando es verdad que hay que poner ese tipo de límites. Y luego también es cierto que lo que es ese compromiso con la empresa, ¿no?, con el proyecto, también difiere de forma muy diferente en lo que es su escala de valores y qué posición, ¿no?, tiene. Y desde luego ese proyecto empresarial, para que realmente les motive, tiene que estar muy alineado con lo que es su propósito y sus valores, pero sobre todo en el ámbito personal.
Uno de los datos que aparecen en el estudio, que justo lo tengo aquí delante, es que afirma que el 61% de los jóvenes menores de 34 años confirman que la transparencia de salarios y condiciones es un requisito primordial. ¿Este requisito podría variar respecto a la edad o es algo de solo de los jóvenes?
Lo cierto es que es un requisito que cada vez es más reclamado por todos y hay muchos temas de la generación, digamos, Z, de los más jóvenes, que empiezan, digamos, a calar también en otras generaciones. Pero ellos lo tienen clarísimo. Esa transparencia, no solo en el salario, sino en las condiciones, además, debe hacerse desde prácticamente el principio de lo que es ese contacto con una oferta de trabajo. Ahora mismo la obligatoriedad de poner esa banda salarial no está en lo que es la publicación de la oferta, podemos decirlo así, pero sí a lo largo del proceso, digamos, de selección. Y sin embargo, para ellos es como un más que debería estar desde el minuto uno, incluso para valorar si esa oferta puede interesarles o no, el conocer esa banda salarial de inicio. Esto en otras generaciones, que había esa cultura tanto de transparencia, no era tan demandado, pero las cosas están cambiando y esa transparencia se empieza a reclamar, empieza a permear en todos.
¿Y cómo podrían afectar estos estereotipos de los que me hablabas? Pues el individualismo, la predisposición de trabajar fuera del horario laboral o la menor vinculación y el compromiso con la empresa. ¿Cómo podrían afectar estos estereotipos de cara a la búsqueda de empleo de este colectivo, del colectivo de la generación Z?
Bien, aquí al final es cierto que, bueno, eso está ahí, pero yo creo que lo más importante es que cuando una persona sea de la generación, ¿no?, que sea, está en búsqueda de empleo y se presenta a una... o de una nueva oportunidad profesional, a una entrevista, es muy importante ahí marcar, ¿no? Yo creo que el ser honesto, el ser transparente, el ser directo, desde luego es un valor y empieza a cambiar. Hay temas que culturalmente tenemos que cambiar y no precisamente mostrándonos, ¿no?, de otra manera, sino que eso es una transformación que ya se está dando. Y desde luego incidir en aquellas competencias profesionales, ahora se habla mucho de las soft skills, que realmente aportan un valor, ¿no?, a la posición a la que aspiramos. Y luego hay otras muchas que sí que son realmente un activo. Al final hablamos de una generación que es nativa digital. Hoy en día estamos en ese proceso de transformación que comentábamos al principio. Es una generación también innovadora, creativa. Es activista, reclama, ¿no?, sus derechos, y al final una persona que cuanto mejores condiciones tiene, ¿no?, en su vida también personal y profesional, ambas cosas al final están relacionadas, ¿no? No se pueden, en ese sentido, el bienestar y también en el ámbito laboral es una necesidad y una reclamación importante a la que no debemos renunciar, ¿no? Con lo cual, identificar este tipo de cosas tampoco debe ser un problema.
Mónica, vuestro estudio ha preguntado también tanto a jóvenes como a mayores, ¿no es así?
Sí, hemos hecho pedido, ¿no?, o sea, realizando una muestra con todas las generaciones, pero poniendo foco en lo que es esa valoración, ¿no?, de la generación. Y hemos preguntado también en lo que es a nivel de empresas. Nosotros normalmente realizamos encuestas a lo que es la totalidad de la población activa para poder hablar con propiedad de lo que son las opiniones de los profesionales en España.
Nosotros también hemos querido preguntar aquí en Madrid Trabaja a los jóvenes de nuestra generación qué es lo que opinan sobre estos prejuicios y sobre las empresas. Quiero que escuche este corte porque esto es lo que nos han contado.
Yo creo que uno de los principales problemas que tiene la sociedad hoy en día es las redes sociales, me explico. Los comentarios que la generación de nuestros padres hace sobre nuestra generación son exactamente los mismos que la generación de nuestros abuelos hacía sobre nuestros padres. Vagos, que no quieren trabajar, que están todo el día distraídos, los mismos. La diferencia es que ahora hay un altavoz muy grande que son las redes sociales y esos comentarios los vemos todos y no se quedan en casa. En cualquier caso, yo creo que lo que tendrían que tener es un poco más de empatía. Empatía porque no es que no queramos trabajar, es que estamos viviendo una situación muy difícil. Antes había cualquier tipo de trabajo, si estudiabas te garantizaba un trabajo y si tenías, digamos, una buena formación, podías acceder a trabajos muy buenos, lo que se decía antes, ¿no? Entrabas en una empresa y salías 40 años después jubilado. Ahora no, ahora eso es imposible. Estudiar, por mucho que estudies, no te garantiza un trabajo, tener una buena formación no te garantiza un trabajo y mucho menos uno bien pagado y bien remunerado. Y lo dice una persona que, por suerte, ahora mismo tengo un trabajo estable, bien pagado y bien remunerado, pero me ha costado muchísimo conseguirlo, muchísimo más que si hubiese nacido, no sé, 20 años antes.
Pues sí que he escuchado alguna vez eso de no, es que ahora los jóvenes son muy cómodos y no quieren trabajar, o sobre todo lo de que no soportamos nada porque nos negamos a trabajar 12 horas por 400 euros, como si alguna persona joven o adulta pudiera vivir así. O sea, habrá de todo como en todas partes, y gente que no lo busque y gente que lo busque y no lo encuentre. Pero vamos, por lo que yo conozco en mi círculo, todos estamos intentando entrar en el mercado laboral de una forma digna y entre los prejuicios y la necesidad de experiencia que no te dan en ninguna parte, pues es complicado.
Así es como ven los jóvenes la situación actual. Mónica, ¿qué opinas de esto? Nos hablan también de redes sociales, de que estudiar no siempre te garantiza un trabajo hoy en día y de la dificultad de conseguir esa experiencia que en muchos puestos de trabajo piden, ¿no?
A ver, es cierto que es, la verdad es que ilustra, ¿no? Muy, muy bien y recoge las opiniones y el sentir, ¿no?, de esta generación, pero toca muchas cosas. Hay un tema que es innegable, que es el nivel de paro, la situación. Tenemos un problema, ¿no?, de desempleo, sobre todo en los jóvenes en España. Tenemos la tasa más alta de la Unión Europea. Y es cierto que existe un desajuste, es verdad que hay jóvenes muy bien formados, pero hay un desajuste entre la capacitación y luego lo que se está demandando en el mercado laboral. Y desde luego aquí hay mucha tarea, y precisamente está en la parte de orientación laboral, de formación y de luego de ver cómo se integra, ¿no?, cómo se da ese paso entre lo que es el ámbito formativo, educativo y esas primeras experiencias laborales. Así que, bueno, aquí se están dando pasos, pero tenemos que ponerlos, desde luego, las pilas mucho más. El tema de la formación profesional dual es, desde luego, una gran oportunidad y una forma de conexión muy directa entre lo que es ese ámbito educativo y el ámbito, luego, laboral. Pero lo que han descrito, pues bueno, es la realidad. Y en el tema de las redes sociales y los cambios generacionales, es cierto. Desde luego, esas dificultades o choque generacional ha ocurrido toda la vida, pero ahora mismo se le puede dar una tiene un mayor eco, una mayor difusión, lo cual por otro lado también es bueno. Y se ha nombrado, ¿no?, el tema de la empatía o del entendimiento y de ver qué necesita la otra parte, que yo creo que es también fundamental, ¿no?, en los dos sentidos. Pero como digo, hay que atacar, y es un problema y es una realidad. Tenemos los datos, sabemos que hay una brecha y necesitamos desde luego hacerlo mucho, mucho mejor y más rápido, porque es cierto que es una generación preparada, que tienen ganas y que tienen derecho también a tener esa forma de desarrollar su proyecto de vida personal, en el que el trabajo es un pilar fundamental, y debemos, ¿no?, de proveer las herramientas para que esto sea así.
Pues Mónica Pérez, muchas gracias por participar en el programa de hoy.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. Este ha sido un poco el sentir de una generación y un estudio que refleja eso, ¿no, Paula?
Sí, bueno, en algunos aspectos sí que estoy de acuerdo, en otros no, obviamente, pero bueno.
¿Tú te has enfrentado también a ese tipo de prejuicios a la hora de buscar empleo?
Sí, considero que no se nos dan demasiadas oportunidades. A la hora de buscar trabajo no es nada fácil, porque te piden experiencia y ¿qué vas a tener de experiencia si sales a hacer 4 años de una carrera? Es inviable.
Cuéntanos un poco más sobre ti. ¿Tú qué has estudiado?
Yo estudié magisterio infantil, bilingüe en inglés, en la Universidad Rey Juan Carlos de Vicálvaro. Mientras compaginaba mis estudios, trabajaba en la tienda como dependienta vendiendo bolsos y maletas. Y después, pues gracias a una plataforma de internet, pude encontrar otro trabajo donde preparaba pedidos y a la vez seguía estudiando. Y luego ya terminé mi carrera después de 4 años y te das cuenta de que es inviable poder trabajar de lo que has estudiado, porque no tienes la oportunidad, y más en mi caso, que hacer educación infantil, pues son oposiciones, o como mucho, si tienes enchufe, por así decirlo, entras en un cole privado.
Es una de las cosas que se han hablado también, lo han hablado los jóvenes que han hablado en los audios, de que hoy en día es más difícil trabajar de eso que has estudiado. Y tú te has dicho que lo ves inviable trabajar de lo que has estudiado, lo ves muy difícil.
Lo veo súper complicado, porque en mi caso tengo que hacer unas oposiciones que son muy difíciles, donde no te dan casi plazas para poder acceder al cuerpo de maestros. Es muy complicado.
Pero sigues teniendo ese objetivo.
Sí, obviamente mi objetivo después de haber estudiado 4 años es poder trabajar de lo que realmente me gusta, que es estar con niños en clase.
Es lo que se dice de unas oposiciones, ¿no? Que al final son una carrera de fondo donde tienes que esforzarte día a día y ser constante sobre todo.
Exacto.
¿Y actualmente qué estás haciendo?
Actualmente estoy, pues como he dicho, opositando y a la vez trabajo fines de semana en un parque de ocio infantil.
¿Con niños también?
Con niños, que al final
cogiendo
es lo que me gusta.
Cogiendo experiencia y al final cogiendo esa experiencia que necesitas para trabajar luego de lo que tú quieres.
Sí.
Javier, te veo aquí apuntando mucho.
Sí.
Cuéntanos un poco también sobre tu experiencia.
Yo, lo primero que... cuando oigo gente joven hablar de sus problemas, recuerdo muy bien que son los mismos que nosotros teníamos. Y no veo que haya tanta diferencia. Pueden haber cambiado las formas, los tiempos, pero al final el empezar a trabajar es muy complicado. Siempre lo ha sido. No comparto esa creencia de que antes encontrar trabajo era fácil si tenías estudios y que ya tenías un trabajo asegurado y para siempre. Nunca tampoco ha sido así. Así que también a veces se mitifica un poco lo que creemos que había antes y siempre nos parece que nuestra época es la más difícil, ¿no? Y con el caso ya de los senior, pues es complicado. Ayer salía un dato de una consultora en el que decía que en parados de larga duración el 40% eran mayores de 50 años, con lo cual empezar es complicado, pero al final terminar es más complicado todavía, ¿no? Y además las obligaciones, por decirlo así, familiares y personales son distintas. Al principio de tu vida, que eres más lo mismo dependiente que cuando ya tienes, digamos, cargas propias que con las que tener que gestionar, ¿no?
¿Y cómo recuerdas ese inicio de tu entrada, digamos, al mercado laboral?
Muy parecido al vuestro, o sea, muy de buscar. Ten en cuenta que en aquellos tiempos no había internet, no había redes sociales, con lo cual el tema de entregar currículum y buscar trabajos era mucho más difícil. Siempre se hablaba de las tres Fs, ¿no? De la familia, los locos y los amigos, ¿no? Y siempre ha sido mucho así, también con las asociaciones, con las escuelas. Si habías tenido formación superior, siempre había un colegio, siempre había algún tipo de bolsas, unos amigos hablaban a otros de dónde podía haber posibilidades y tenías que andar buscando mucho. Y también rotábamos mucho, también hemos hecho mucha rotación. Te estoy hablando de los años 80, ¿no? De hace ya un poco de tiempo, ¿no? O sea que no ha cambiado tanto. Lo que pasa es que es difícil, es duro, eso está claro.
¿Y estuviste 25 años en la misma empresa?
No. Yo, no. No, tuve...
Cuéntanos entonces tu...
Vamos a ver, primero empecé teniendo una experiencia propia. O sea, lo primero que hice fue hacer un emprendimiento y estuve como 5 años, no acabó bien, ya tenía familia, ya tenía cargas y lo que busqué fue un trabajo por cuenta ajena. Y ahí sí que he estado durante 25 años en puestos de directivos, ¿no? Pero... aunque solamente lo haya hecho básicamente en dos compañías, dentro de las compañías siempre cambias, no estás nunca en el mismo sitio. Yo he tenido empresas con las que hemos tenido mucha proyección internacional, mucho tema de abrir mercado fuera, con lo cual has tenido que ir reciclando, has tenido que ir aprendiendo siempre nuevas competencias, dedicándote a cosas distintas, conociendo, vino internet, vino un mundo distinto, vino la digitalización, y hemos tenido siempre y seguimos teniendo que estarnos adaptando. Y ya la última época que he vuelto a estar por cuenta propia con una consultoría, pues vuelve a ser lo mismo. Tienes que volver a tocar toda la formación de nuevas tecnologías y nuevos elementos que te tienen que ayudar cada día, ¿no?
Hablas de un continuo aprendizaje también de elementos del mundo digital que nos estamos viendo ahora inmersos en las redes sociales, tal. Paula nos comentaba también que uno de sus puestos de trabajo los consiguió a través de una plataforma. ¿Qué plataforma fue?
Indeed.
De Indeed, y al final es eso a lo que nos estamos enfrentando hoy en día ambas generaciones, porque nos tenemos que adaptar al mundo actual y a las herramientas que nos ofrece el mercado laboral.
Sí, es parte de la adaptación permanente. Al final hay que gestionar el cambio, el mundo, aunque sea parecido, evidentemente las herramientas son distintas y por supuesto que te tienes que estar adaptando permanentemente a las posibilidades que tengas tecnológicas, ¿no?
¿Y actualmente eres trabajador senior de SECOT, no es así?
No, SECOT, sí, además aprovechamos
para hablar de SECOD. Un poco qué es SECOD.
Sí, yo he llegado aquí. SECOD es una asociación sin ánimo de lucro de ex ejecutivos, jubilados, prejubilados, que nos dedicamos a hacer asesoría, sobre todo a temas de emprendimiento. Allí hacemos cerca de 1,000 asesorías anuales con emprendedores. No tienen recursos para ir a grandes consultoras y nosotros se los hacemos de forma totalmente gratuita. También tenemos escuela, una escuela totalmente gratuita en que gente joven está aprendiendo competencias desde tecnológicas a otras más clásicas para poderse estar un poco mejor preparado para conseguir su trabajo, claro.
Tenemos por aquí también a Jonathan Ruiz Pérez, no se nos ha olvidado. Jonathan, ¿qué opinas de esta entrevista que hemos tenido y de los temas que estamos tratando?
Sí, es súper interesante porque además son visiones muy, muy extremas que al final yo creo que también vivimos en una sociedad donde tenemos prejuicios. Somos personas, tenemos una forma de ver las cosas y generalmente también, pues evidentemente, lo acomodamos a lo que nos conviene. Por ejemplo, Paula hablaba que antes era más fácil encontrar trabajo, eso es real. Pero yo vengo de una familia donde mis padres con 10, 11, 12 años estaban trabajando. Mi padre viene de la minería, por ejemplo, y es gente que cuando se prejubilaba con 43, 45 años, llevaban 28 años, 25, 28, 30 años trabajando. ¿Estaría dispuesta las personas ahora a eso? Pues evidentemente, afortunadamente, no, porque hay una serie de derechos que hay que mantener. Entonces creo que es muy importante hacer un ajuste de expectativas del mercado laboral adecuado a la situación actual, donde hay muchas mejoras, evidentemente hay otras por venir, pero que tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo puede estudiar. Creo que además sí hay que decir que Paula, por ejemplo, es el ejemplo que rompe con esos prejuicios que se tienen sobre los jóvenes, donde ella ya ha estado trabajando en ámbitos como, por ejemplo, en una tienda, que no tiene nada que ver con lo que ella quiere o es su trabajo ideal, pero o la necesidad o también el poder adquirir unos conocimientos, unas competencias, le está permitiendo llegar a ir pues poco a poco haciendo el trabajo a conseguir su objetivo, que es el de trabajar. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de acceder al empleo, la empresa al final va a contratar a aquellas personas que consideran que son más adecuadas. Pero también las personas ahora tienen el derecho a elegir a en qué posición están y qué tipo de oferta le interesa, qué cosas están dispuestas a hacer y cuáles no. Entonces, por eso creo que es muy importante el que cuando hablamos que los jóvenes ahora tienen un mayor conocimiento tecnológico, de las competencias digitales, son nativos digitales, tenemos que tener en cuenta si ese uso es el adecuado para las ofertas y las demandas laborales que hay actualmente, porque a veces consideramos que tener una formación, ya sea una carrera universitaria, un máster, consideramos que ya tenemos ese conocimiento, y eso no es el conocimiento, sino que, y aquí un poco en el hilo de lo que contaba también Javier, de lo que está haciendo, la labor que está haciendo me parece fantástica, están aportando su conocimiento expertise a través de la experiencia, que eso muchas veces, eso nos enseña en las universidades, en los institutos, en los colegios, y va mucho en la línea de aprender de otras generaciones, incorporar lo bueno. El problema es que yo creo que al final se desvirtúa la situación, porque evidentemente el mercado laboral actual es complicado. Parece que cuando una empresa no publica el salario, la banda salarial, es porque está ocultando algo. Muchas veces es así, pero otras no. Entonces, tenemos que intentar ser más empáticos, ser más asertivos también, evidentemente, e entender que esas posiciones, por qué la empresa está tomando una decisión u otra, y cuando no nos contratan, muchas veces también decimos, es que no me contratan porque soy joven. Es porque la... Y yo aquí siempre lo digo.
O porque soy demasiado mayor también.
Porque soy demasiado joven, porque soy demasiado mayor, porque tengo demasiados estudios, porque estoy muy cualificado, muy cualificada, porque pagan poco, porque pagan porque exijo mucho dinero. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cada persona es diferente. Cuando, por ejemplo, claro, nosotros desde el ámbito de la discapacidad añadimos también el factor de discapacidad. Y yo siempre lo digo. Nosotros en Inserta, cuando una persona es descartada de un proceso de selección, no es descartada porque tenga una discapacidad en la mayoría de las ocasiones, que sí ocurre. Muchas veces es por la actitud. Y la gente con lo que se queda es, no me contratan porque tengo discapacidad. No, no te contratan porque a lo mejor en un caso determinado tu entrevista no ha sido adecuada, no te has preparado la entrevista. Y no hablo de jóvenes, sino que evidentemente las generaciones tienen diferencias. Hay cosas que son más positivas y otras menos. También tenemos que tener en cuenta que los tiempos van cambiando y vamos evolucionando. Pero se trata también de ir conociendo el mercado laboral y hacer un juicio que, por ejemplo, Paula, me quedé con una palabra que decía que para entrar en un colegio privado necesitas un enchufe. Cuando generalizamos es cuando aparecen estos prejuicios, estos estereotipos, y que sí puede ser que haya experiencias donde aparezca así. Pero si nos quedamos con esas, si no nos olvidamos que también hay colegios donde están contratando a la persona que es más adecuada, que tiene más actitud, que se ve más motivada, que se ha preparado mejor la entrevista, es gratificante. Entonces, tenemos que intentar coger la parte más positiva y dejar de lado todos aquellos aspectos negativos que evidentemente nos vamos a encontrar. La búsqueda de empleo como...
Y sobre todo digo, no generalizar también, porque no está bien decir que en un sitio siempre se coge por enchufe, porque no siempre será así.
Claro, es que al generalizar pues nos encontramos con esas situaciones donde la gente mayor no tiene capacidad de aprender las nuevas tecnologías. La gente joven quiere ser youtuber y quiere ganar un montón de dinero. La gente cuando tiene un enfoque profesional a la hora de la búsqueda de empleo, utiliza los diferentes portales, que creo que Paula es el ejemplo donde utiliza los portales de empleo, está ahora valorando y está preparando las oposiciones, a la vez está trabajando. A ella nadie le ha regalado nada y es una persona joven. Javier, claro, de la misma manera ocurre lo mismo, también nos explicaba estas situaciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la situación de cada persona va a marcar también esa búsqueda de empleo. Hay muchas personas jóvenes que hacen esfuerzos y sacrificios muy grandes. Por ejemplo, en Madrid nosotros nos encontramos con casos de personas que hacen 3 horas en transporte para poder llevar el ingreso a casa, y una persona joven es la que lleva el peso económico de todo el hogar de una familia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando generalizamos estamos dejando gente fuera y estamos desvirtualizando esa búsqueda de empleo. Claro. Por lo que creo que sí es muy importante el también valorar que al final cada época es diferente, cada situación laboral que nos encontramos es diferente, y por eso es tan importante el autoconocimiento tanto del mercado laboral como de nuestras expectativas, como de en qué tenemos que formarnos, qué tenemos que mejorar, qué de estas competencias tenemos que desarrollar, en cuáles apoyarnos, y eso al final pues requiere un esfuerzo, tiempo, dedicación, que era lo que hablábamos, pues el ejemplo es la oposición, todo el tiempo que hay que dedicar, claro, que a eso no va a estar remunerado.
Pues enseguida seguimos con este tema, pero vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Hemos hablado ya de la generación Z y de un estudio de InfoJob sobre los prejuicios a los que se enfrentan, y vamos a hablar ahora sobre el otro colectivo, el colectivo senior. Un colectivo que está adquiriendo cada vez más un mayor peso en el mercado de trabajo, ya que según apuntan estudios recientes, en los últimos 15 años este segmento de edad se ha incrementado en un 78% su presencia en el ámbito laboral. Pero eso no significa que tengan un camino fácil, ellos y ellas también se enfrentan a retos generacionales en el mundo laboral, y sobre ello vamos a hablar con Fernando Calvo, que es People and Culture Director de HICE España, que es una empresa especializada en la selección de personal. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estáis?
Pues aquí, encantado de saludarte. Y lo primero que quería preguntarte es, ¿cuáles son esos retos, esos desafíos a los que se enfrenta esa creciente representación del colectivo senior en el ámbito laboral?
Claro, o sea, lo que vemos es que, primero, la pirámide poblacional se invierte, por lo tanto tenemos cada vez más perfiles senior y además en mejores condiciones dentro del mercado laboral, al mismo tiempo que cada vez tenemos más dificultad para encontrar, sobre todo en determinadas profesiones, determinados perfiles junior. Entonces, que en un mercado muy cambiante, yo creo que el mayor reto que tenemos ahora es la capacidad de estar en una constante actualización de los puestos de trabajo, ¿no? Porque cada 10-15 años, tanto a nivel tecnológico como de herramientas, como de metodologías, de toma de decisiones, e incluso las propias compañías, vamos cambiando. Entonces, tenemos que estar constantemente en este proceso de actualización. Entonces, es verdad que cuando alguien sale del mercado y está un tiempo fuera del mercado, tiene el riesgo de poder quedarse descolgado. Y eso es un poco lo que entre todos tenemos que intentar evitar y revertir.
Creo que hemos mencionado ya en el programa el tema de la brecha digital y ese contexto de transformación digital en el que ya llevamos unos años y que sobre todo se acentuó durante la pandemia. En este contexto, ¿qué supone que haya cada vez un mayor porcentaje de personas mayores de 55 años en el mercado laboral?
A ver, yo primero estaba escuchando antes a la persona que ha intervenido y estoy muy de acuerdo. O sea, creo que las generalizaciones en eso son muy peligrosas. Las personas senior, si queremos llamarlas así, las personas que se incorporaron al mercado de trabajo en los años 80 o principios de los 90 han vivido ya muchos cambios de tecnologías, ¿no? Yo recuerdo, son normalmente personas que cuando empezaron a trabajar no estaban los ordenadores en los puestos de trabajo. Y de ahí hasta hoy ha habido una gran evolución. Y a todas ellas no solo las han superado, sino que muchas de estas transformaciones las han liderado. Por lo tanto, decir que son personas que les cuesta la digitalización, etcétera, yo por norma general no lo comparto, no lo veo. Entonces, sí que es verdad que hay un momento donde probablemente por el tipo de posición estos perfiles ya no han estado igual no han estado tanto ya en posiciones tan técnicas, sino mucho más en posiciones de gestión, de dirección de personas, de desarrollo, de trabajar por medio de otros. Y eso te puede hacer que te quedes un poco lejos de lo que es la parte técnica. Y por lo tanto, la parte técnica va evolucionando y tú te quedas un poco descolgado de ello. Por eso sí que es importante que cada X tiempo haya esa aproximación a la parte técnica, pero que en el mundo de la empresa, en el día a día, yo creo que de forma natural se va produciendo. Por eso, para mí el mayor riesgo es cuando alguien sale del mercado y está un tiempo largo fuera del mercado, porque sí que se puede producir esa brecha.
Hemos hablado de los estereotipos que se relacionan con la generación Z, pero el colectivo senior también cuenta con estereotipos, ¿no? ¿Cuáles son esos estereotipos a los que se enfrenta esta generación?
Sí, pues el primer estereotipo es este, es todo el tema digital, es también un poco la menor flexibilidad, ¿no? En principio son... es verdad que ahora hay un trabajo, o todo es muy híbrido, ¿no? Se mezcla mucho entre la parte personal, la parte profesional, pues el estereotipo puede ser de una mayor rigidez. Entonces, también las generaciones más jóvenes parece como que... Pero esto yo creo que va un poco por la edad, no tanto por la generación. También lo he oído antes que se comentaba, ¿no? Que cambian mucho de trabajo, que hay como una mayor rotación y puede parecer que cuando coges a una persona senior, pues probablemente va a ser mucho más estable, lo cual muchas veces no siempre es lo que la empresa busca. Igual la empresa busca una persona que esté 2, 3, 4 años, pero que luego vaya rotando, ¿no? Tener a alguien mucho tiempo en un puesto normalmente encarece también los puestos. Entonces, eso pueden ser los estereotipos, pero una cosa es el estereotipo y otra cosa es luego la realidad, ¿eh?
Claro.
Nosotros internamente contratamos personas, hace muy poco hemos contratado, por ejemplo, una persona de 60 años en nuestra organización internamente y está funcionando fantásticamente. O sea, que los estereotipos es una cosa y la realidad es otra.
Claro, ese es uno de los temas que quería tratar también, que es una percepción que se tiene de los jóvenes, tanto de los jóvenes como de los seniors, de que ahora los jóvenes no tienen esa ambición de estar toda la vida, digamos, en una misma empresa, 25 años, 30 años en una misma empresa, y antes a lo mejor sí que tenían esa ambición.
Bueno, no sé si tenían esa ambición o lo que no había era muchas oportunidades de cambio, ¿no? O si cambiabas y al final tu salario se regía por un convenio colectivo, pues ¿para qué ibas a cambiar y perder un pasivo laboral? ¿Dónde estaba la ventaja? Entonces, creo que no solo... No sé si lo que ha cambiado han sido las mentalidades o si lo que ha cambiado ha sido el mercado, honestamente.
O ambos.
Tengo la sensación, o ambos, claro. Evidentemente, además, seguramente uno cambia al otro, ¿no? En función de que tienes oportunidades, te planteas cosas, en función de que te las planteas, normalmente las vas ejecutando. Pero lo que es cierto es que muchas veces, cuando el problema de las... para mí... muchas veces el problema de las personas más senior está dentro de la propia organización. Y es, tú al final, tú no buscas normalmente una persona junior, una persona senior, tú buscas una persona para un puesto de trabajo.
Claro, que sea adecuada para ese puesto y que sea capaz de hacerlo bien.
Pero hacerlo bien en un contexto no solo técnico. O sea, tú no buscas solo una persona con unos conocimientos técnicos, tú luego buscas una persona que encaje en un equipo, con un manager, etcétera. Entonces, si tú te encuentras que tienes un equipo, una edad media de gente joven, de 27, 28 años, con un manager de 33 años, a ese manager le va a costar muchísimo seleccionar a una persona de 53 años que tenga la edad de sus padres. Porque no se va a sentir capaz de gestionar a esa persona, porque no va a saber cómo afrontar una conversación con esa persona. Y esto creo que es entendible y que es normal y que si todos nos ponemos en la situación entendemos de decir, como una persona de 32 años se va a sentar a alguien que tiene la edad de su padre y le va a decir, no, mira, esto... Entonces, estas son las cosas que muchas veces en las empresas tenemos que entender, cuáles son los flujos o cuáles son los motivos que nos están llevando a tomar un determinado perfil y que ese determinado perfil sea muy, muy homogéneo. Y lo que tenemos que intentar es meter elementos de diversidad. Pero normalmente no es que haya una decisión de la compañía de no contratar, no, es que tienes definidos una serie de modelos, una serie de procesos que generan unas tendencias y generan unas dinámicas que por sí mismas van en una dirección. Y ahí es donde tiene que haber una intervención directa de la empresa, pues buscando elementos y ejemplos y demostraciones que hagan que poco a poco vayamos cambiando esas realidades.
Claro. Pues Fernando Calvo, People and Culture Director de Hise España, muchas gracias por participar en el programa de hoy.
A vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Cuando queráis.
Javier Miranda, trabajador senior, ¿qué opinas de la entrevista que acabamos de escuchar?
Pues muy bien, muy interesante. Mira, hay un elemento sobre el tema de dos. Uno sobre el tema de los seniors, que es evidente que muchas personas cuando se enfrentan a querer conseguir un puesto de trabajo se tienen que entrevistar con gente mucho más joven. Y evidentemente cuando alguien elige a alguien para su puesto de trabajo, elige la persona que piensa que le va a encajar mejor. Y dentro de ese encaje mejor, muchas veces es muy difícil la relación que hay con figuras de poder y autoridad que nos están reflejando, nos están proyectando en el ámbito laboral lo mismo, otro tipo de ámbitos, ¿no? Entonces, no sentirse cómodo con una persona porque te está recordando esa figura de autoridad o de poder con el que no te sientes cómodo en otros ámbitos, ya es un elemento que seguramente te va a condicionar y de hecho condiciona muchísimo la elección de ese senior para ese puesto, ¿no? Y luego por el lado de las nuevas generaciones, pues decirles lo mismo, que es que al final no pasa nada porque no te cojan en un puesto de trabajo. O sea, la persona que elige no te deja de elegir porque tú no seas competente ni capaz. No, está intentando ver cuál es la persona que mejor le va a encajar al final en su organización y en su grupo. Y al final normalmente tienes dos o tres o cuatro personas muy parecidas y cuando haces la última entrevista estás buscando lo que piensas que mejor te va a encajar dentro del grupo general. O sea, no te descalifica el no haber conseguido esa entrevista. Lo único que tienes que también aprender de cada entrevista para la siguiente, ¿ve? Y ver qué cosa, lo mismo tienes que hacer distinta para no repetir el mismo comportamiento si ves que ese no te funciona, ¿no? Y no desistir, porque realmente la gente que está preparada al final encuentra, pero que la cabeza es la que más tiene que cuidar, en el sentido de no dejarse llevar lo mismo por el mal resultado, ¿no?
Jonathan, ¿sigues por ahí?
Sí, aquí estoy.
¿Qué opinas tú de esto, de lo de las entrevistas y de la entrevista que acabamos de hacer ahora?
Sí, yo también estoy aquí de acuerdo con Javier, que al final se nos presentan situaciones que cuando vamos a una entrevista de trabajo nos quejamos o reivindicamos por qué no son más flexibles, pero a la vez nosotros estamos exigiendo a las empresas, no somos flexibles, y desde la parte de la empresa ocurre lo mismo. Entonces, cuando nosotros presuponemos que una persona, por ser joven, va a ser más inexperta, va a tener una peor comunicación, va a estar con el móvil, estamos cometiendo un error, porque pues era lo que comentaba de cómo explica Paula el proceso. Cuando nosotros hablamos de una persona mayor que no va a tener conocimientos de informática, que va a tener que aprender con el ordenador, que no va a saber gestionar si una persona más joven le pueda dar, sea su jefe o su jefa, y le dé instrucciones, estamos cayendo en el mismo error. Entonces se trata de que cuando vamos a una entrevista de trabajo tenemos que entender que la empresa está buscando producir y va a contratar a una persona. Que la empresa haga una mala praxis a la hora del proceso de selección no es algo que nosotros tampoco debamos generalizar. Entonces, se trata que cuando vamos a una entrevista y no nos cogen, tenemos que pensar que probablemente hayan contratado a una persona que sea mejor que nosotros, pero no mejor porque sepa más o sepa aplicar mejor los conocimientos, sino porque encaja mejor en la filosofía de esa empresa, tiene más afinidad a la hora del ámbito en el que está haciendo la entrevista, o incluso que la persona que se presenta tiene mejor perfil que nosotros para esa misma oferta.
Claro.
Entonces, aquí hay una cuestión que yo siempre digo lo mismo. El día que alguien proponga cómo hacer un proceso de selección a 200 personas, donde contraten solo a una y las otras 199 salgan conformes, esa persona se va a hacer de oro. Porque aquí siempre hablamos de Jeff Bezos, de Elon Musk. Al final tenemos que tener en cuenta que la empresa, una empresa está montada para generar dinero, para producir y para generar la máxima ganancia posible. Entonces,
y al final busca su beneficio, ¿no?
Claro, entonces se trata que al final son esa lucha de egos, del individualismo de la empresa o la persona de la empresa que está haciendo la selección está buscando y exige, y la persona está ofreciendo su perfil y se siente exigida. Entonces, hay como una diferencia de poder que a veces pues intentamos acomodar esta realidad a lo que sucede. Entonces, tenemos
pues vamos
que
a conocer, Jonathan, si te parece.
Sí, perdona.
Vamos a conocer también la perspectiva de las empresas, que tenemos otra entrevista. Estamos ya con María Sánchez, ella es directora de Personas, Calidad y Responsabilidad Social Corporativa en IFEMA, así que de esto que estamos hablando sabe un poco. María, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Pues encantados de saludarte, y nos preguntamos cómo es la búsqueda de empleo en ambos casos. Estamos hablando de la generación Z y del colectivo senior, de las diferencias que encuentra cada uno y de qué es lo que exigen las empresas para cada perfil. Lo primero, tú te dedicas al reclutamiento de personal en IFEMA, ¿no?
Sí, por supuesto. Nos dedicamos a todo el proceso de atracción de talento, todo lo que tiene que ver con la búsqueda, incorporación de nuevas personas en la organización, y evidentemente una vez que están dentro, pues nuestro reto y misión fundamental es ser capaces de retenerlas dentro, ¿no? Trabajar con ellos en políticas de desarrollo y de formación y permitir que nuestros profesionales crezcan y evolucionen a la vez que lo hace el negocio, porque es la única manera de poder crecer dentro de las empresas.
¿Y qué diferencias hay en esos procesos de atracción en cuanto al colectivo senior y al colectivo de la generación Z? ¿Hay diferencias?
Bueno, yo creo que desde un punto de vista práctico, los técnicos de selección no diferencian por generaciones. La diferencia quizá pueda venir por los requisitos que demanda el puesto, ¿no? Por los requisitos que son necesarios que la persona tenga, tanto desde un punto de vista de conocimientos como de lo que son las habilidades, su capacidad de relación, y puede ser que en algunos casos para puestos muy específicos, para gente muy junior, gente joven, pues se recurra a otras técnicas de selección. Pero en general yo creo que la dinámica y cómo se estructura un proceso de búsqueda es muy, muy similar.
Y bueno, esto es la radio, vamos un poquito rápido. Quería preguntarte ya por último, ¿qué consejos les podrías dar tanto en general a ambos perfiles como en particular a cada uno de ellos a la hora de buscar trabajo? ¿Qué consejos les darías?
Bueno, pues yo lo primero que les tengo que decir es que se preparen la entrevista, que se metan en la web, que se informen. Hay mucha diferencia cuando un candidato no ha obtenido, no ha recabado ninguna información previa antes de hacer la entrevista, y eso evidencia interés, ¿vale? Y luego decir que con carácter general no hay ni buenos o malos candidatos. Hay personas que se adaptan a la organización, a la cultura, a la manera de trabajar, pero eso no significa que una persona sea un mal candidato. Hay que ser realista con las ofertas de trabajo a las que uno aplica. Hay que reunir los requisitos que se solicitan, evidentemente, pero también es verdad que el candidato tiene que saber modular su conducta, su discurso, y en cierta manera saber adaptarse a las necesidades del anuncio, a lo que se pide en cada momento, ¿no?
Pues María Sánchez, directora de Personas, Calidad y Responsabilidad Social Corporativa de IFEMA, muchas gracias.
Muy bien, un placer y gracias por invitarme.
Estamos llegando ya al final del programa, pero primero quería agradecer a nuestros invitados de hoy, a Paula Moreno.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por venir. Y a Javier Miranda. Muchas gracias por venir y por participar hoy en el programa.
A ti, y sobre todo que los que queráis ir por SECOT, que os vamos a tratar maravillosamente bien.
Así que ya saben nuestros oyentes. También quería despedir a Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Muchas gracias por participar, Jonathan.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Y a nuestros oyentes quería decirles que la conclusión que saco de todo esto, que espero que estén de acuerdo también mis invitados, es que la convivencia es la clave. Cada uno tenemos nuestras características y debemos saber aprovecharlas para saber sacar el máximo rendimiento de nuestro trabajo. Y mientras tengamos eso claro, las oportunidades llegarán y tendremos que aprovecharlas. Muchas gracias por escucharnos un día más y hasta el lunes.
someone.